Aquí comienza tu programa Elige Ser Técnico, del CFT PUCD. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro.
Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCD. Segundo programa del mes de noviembre, cada vez más cerca de finalizar el año con todo el ánimo de conversar y compartir junto a ustedes. El día de hoy tenemos una interesante sección informativa y a la vuelta se viene el bloque de entrevistas con una invitada muy especial que nos ayudará a profundizar y reflexionar un poco acerca de la consolidación de una vida libre de violencia contra mujeres y niñas. Pero no nos adelantemos, aquí las y los dejamos con All That She Wants de Ace of Base y ya volvemos. Regreso en Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCB. Y a continuación daremos inicio a los destacados de esta semana. El día 14 de noviembre, Centro Ocúpate junto a la OMZ de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso unieron fuerzas para gestionar una jornada de esterilización canina, la que se realizó en las instalaciones del Club Social y Deportivo Humberto Nelson de Valparaíso, ubicado en Cerro Barón. Ese mismo día, alumnas y alumnos de la carrera TNS en Trabajo Social del Centro de Formación Técnica de la PUCB, sede Quillota, participaron enérgicamente de un seminario de CERNAMEG, enfocado en la igualdad de género y el uso de los espacios urbanos. La actividad se desarrolló entre las 10:30 de la mañana y las 12:30 de la tarde. El día 18 de noviembre se llevó a cabo una certificación organizada por vinculación con el medio del CFT-PUCB acerca del curso de primeros auxilios impartido por INCIA, que se llevó a cabo en Concón, más específicamente en Villa Primavera. El Centro Ocúpate, junto a vinculación con el medio, organizaron para el día 24 de noviembre una campaña de donación de sangre. Y atención aquí, porque la donación se realizará en Cerro Barón, más específicamente en la Comisaría de Carabineros número 3 de Valparaíso Norte. Por lo que invitamos a todos y todas las y los vecinos que viven en las cercanías o están cerca ahí en la comuna para que participen de esta actividad voluntaria. También la invitación se extiende a quienes integran nuestra comunidad educativa del CFT-PUCB. Queridos y queridas auditores y auditoras, con esto damos por terminada la sección de noticias y ahora nos vamos a una pequeña pausa para volver con la mirada del futuro. Ya estamos de vuelta con la segunda sección de nuestro programa, La Mirada del Futuro. Hoy hemos decidido dedicar la entrevista a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, con el objetivo de sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia de la que son víctimas las mujeres en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas puede tomar muchas formas, como lo son el maltrato físico, el abuso sexual, el acoso, la violación, el matrimonio infantil y la trata de personas, entre otras. Tienen consecuencias devastadoras, tanto para las víctimas como para toda la sociedad en general. Este es un problema estructural que está arraigado en las desigualdades de género y se alimenta de los estereotipos y prejuicios que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad. Por eso hoy tenemos a una invitada. Nos acompaña Valentina Estango Gray, encargada de investigación de la Unidad de Diversidad Sexual y Equidad de Género del CFT-PUCB Sede Valparaíso, quien nos va a ilustrar un poco acerca de esta temática y nos va a ayudar también a reflexionar, que es muy, muy importante. Hola Valentina, ¿cómo estás?
Hola Sofía, muy bien, ¿y tú?
Bien, también. ¿Estás nerviosa? ¿Esta es tu primera vez en la radio o ya has estado antes?
No estoy nerviosa. He estado varias veces ya en la radio y siempre reflexionando a propósito de estas problemáticas, ¿cierto?, de género y tan relevantes hoy día que podamos transmitirlas a todas y todos quienes nos estén escuchando en esta tarde de lunes.
Claro. En la introducción yo les di un poquito el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy y les comentaba que en 1999 se marca este día como un espacio que busca la reflexión para eliminar o erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Pero me gustaría saber un poquito más en profundidad qué es lo que ocurre, qué nos lleva a marcar este día como un hito.
Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Hoy día lo que se busca cada 25 de noviembre es sensibilizar acerca de lo que es la autonomía física y política. Principalmente, pues esta conmemoración nace desde 1960 con el asesinato de las tres hermanas Mirabal, y ellas eran activistas políticas, de hecho, y fueron mandadas a asesinar por este activismo. Y esto entonces primero nos invita a mirar lo que pasa con la inserción de la mujer en la sociedad. Si tú te das cuenta, todos los derechos conquistados, ¿cierto?, en todas las primeras generaciones, segundas y olas feministas, en definitiva, nos han permitido a las mujeres insertarnos en la vida a través de decretos, por ejemplo, con el derecho a voto, y eso sin duda que es la vía política. A nosotras las mujeres, por ejemplo, el acceder a estudios universitarios, también hay un decreto a Amunátegui, y entonces son derechos conquistados. Y este hecho que es brutal, porque es el asesinato de tres mujeres que estaban precisamente reivindicando y visualizando que las mujeres siempre hemos estado fuera de múltiples esferas, de múltiples espacios de desarrollo, es lo que se consolidó, ¿cierto?, como tú bien decías en la introducción, para conmemorar cada 25 de noviembre en honor a las hermanas Mirabal. Y es una fecha, por lo tanto, que nos invita a reflexionar acerca de los femicidios, acerca de que hoy día estamos en el 2023 y sin embargo las mujeres siguen siendo asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. Las mujeres siguen siendo sobrevivientes sistemáticas a vulneraciones graves de derechos humanos, atentados gravísimos contra la autonomía física, psicológica, económica, política. Y sin ir más lejos, acá en nuestra institución se crea precisamente esta unidad de diversidad sexual y equidad de género, a propósito también, ¿cierto?, de la ley 21.369, que lo que busca es sensibilizar acerca del acoso sexual, la violencia y discriminación de género en las instituciones de educación superior. Y eso surge precisamente desde una manifestación que hicieron las estudiantes el Mayo Feminista del 2018, también visibilizando que hay una vulneración grave de derechos que ocurre en estos espacios. Así es que durante este mes, bueno, ya estamos a mitad de mes, pero es una oportunidad para reflexionar.
Por supuesto, lo que dice Valentina me parece súper importante y también creo que es importante recalcar para todos ustedes, nuestros radioescuchas, que la violencia no es solamente física, también hay otros tipos de violencia y ahí me gustaría entrar un poco, no sé si me puedes ilustrar un poco acerca de eso.
Bueno, efectivamente quizás la violencia física nos es más reconocible porque visualmente puede ser más visible, más tangible, porque puede ser un golpe que puede dejar rastros, un intento de ahorcamiento, asfixia. Bueno, sin duda que el femicidio, siendo la expresión más grave de la violencia de género, significa la muerte, ¿cierto?, de una mujer, el asesinato de una mujer, y también es más reconocible. Pero sin duda que existen otras múltiples manifestaciones de la violencia, violencia política, violencia gineco-obstétrica, por ejemplo, la violencia psicológica y todo aquello dice relación con el menoscabo, el detrimento, el deterioro y la vulneración de derechos de nosotras las mujeres, ojo, por razones de sexo, por razones de género, ¿ya? Hay un contexto que de la violencia contra las mujeres y el contexto precisamente es el ser mujeres o bien identificarnos, ¿cierto?, en cuerpos transfemeninos, que es un contexto que la hace especial, la diferencia, y también es todo lo que ha condicionado el hecho de que existan tratados internacionales que solo miren a la violencia contra mujeres y niñas por este contexto especial, porque surge, ¿cierto?, desde mandatos, desde la heteronorma, desde las construcciones de género, de estas construcciones sociales acerca de lo femenino y lo masculino, que se traducen en construcciones que históricamente nos han mantenido a nosotras las mujeres en un lugar de subordinación y siempre reivindicando derechos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que reivindicar derechos que son derechos humanos, que tenemos por el solo hecho de nacer? Sin duda que esto se expresa, violencia simbólica también la podemos ver todos los días, tú los puedes ver en espacios publicitarios, sin ir más lejos, si es que tú hoy día vas a comprar un, no sé, un centro comercial, hoy día se están abriendo más los baños que tienen mudadores o baños no binarios, pero generalmente, por ejemplo, esos espacios están en los baños de mujeres, porque existe también ese sesgo de reconocer a la mujer como la única cuidadora y en el espacio reproductivo, ¿no?
Claro, por supuesto. A mí me gustaría saber cuáles son las medidas que uno puede tomar como mujer y como niña, desde la crianza tal vez, o desde la formación como persona, para evitar o para ser capaz de identificar cuando uno está en un círculo de violencia.
Ese es un tema bien complejo, porque identificar que estoy siendo una mujer sobreviviente de violencia de género y por cómo se manifiesta, y porque en definitiva el daño es tan grande que puede anular tu autoestima, puede anular tu juicio, puedes tener somatizarla de muchas formas distintas, de pronto es difícil ver esas luces. Primero poner toda la atención en quien ejerce la violencia. Ese es un llamado interesante. Se nos suele decir a las mujeres, si eres víctima de violencia, denuncia. También tenemos que hacer el llamado, si eres agresor, deja de hacerlo.
Claro.
En definitiva, ¿no? Y creo que ahí, ya que estamos en el contexto educacional, la educación es clave. O sea, incorporar hoy día educación sexual integral, empezar a conversar, ¿cierto?, en espacios, ya sea en establecimiento educacional, en el liceo, en los CFT, el día de mañana en las universidades, en la vía pública, en programas como esto, de empezar a mirar que las mujeres tenemos que somos tan propias de los espacios como los niños cuando es la primera infancia, como los hombres, empezar a deconstruir también tabúes que nos rondan a las mujeres. Si tú te das cuenta, nadie habla de en la primera infancia los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres. Parecieran ser temas tabúes, o los hablamos con suerte una vez al año a propósito de, no sé, por ejemplo, la conmemoración del día por la lucha contra el cáncer de mama. Esa es una ocasión que uno habla de derechos sexuales y reproductivos, pero no puede ser solo a propósito de aquello, ¿no?
Claro.
También, y yo creo que es súper importante que la sociedad conozca todos los canales para denunciar. Hoy día las denuncias se hacen en Carabineros, se hacen directamente en el Ministerio Público, en Policía de Investigaciones. De hecho, Carabineros tiene el Familia en Línea, que es específico para hacer las denuncias por violencia intrafamiliar. Eso es tremendamente importante. Hoy día tenemos la institucionalidad desde 1991 que existe, lo que primero se llamó el Servicio Nacional de la Mujer, después nos constituimos, ¿cierto?, en Ministerio el 2016, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, donde también hay canales para recibir atención 24/7, está el WhatsApp Mujer, que tú lo puedes contactar 24 horas al día, existen programas que te dan atención en tripleta de psicosocial y además jurídica, representación en los tribunales de familia, tenemos los centros de la mujer que hay en muchas comunas, ¿cierto? Al menos en esta región tenemos Viña, tenemos Concón, tenemos Valparaíso, bueno, para el interior por cierto que también hay, pero me refiero acá a esta zona quizás costera, en San Antonio también. Entonces conocer la red es tremendamente importante y también un tema que no es menor es la sensibilización y la capacidad de escucha, acogida y empatía para con una mujer que es sobreviviente. Nunca responsabilizarla, nunca juzgarla. Tenemos que sacar de los lenguajes de que las mujeres que viven violencia están ahí porque lo quieren, porque créanme que ninguna mujer quiere ser sobreviviente de violencia.
Eso es súper importante. Suele pasar que cuando una mujer se atreve a hablar, porque implica un gran desafío, una gran valentía el atreverse a contar algo que uno está viviendo y que a uno le causa tanto dolor, en los círculos más cercanos, y ahí es donde nace esa gran red de apoyo que una como mujer debe tener en estos procesos, a veces cuestionan a la mujer, responsabilizan a la mujer, victimizan al victimario, que también es bastante habitual, y cuestionan el tiempo que una como mujer se toma al pasar o empezar este proceso que implica denunciar. También creo que es importante dejar en evidencia el sistema que tenemos actualmente. Personalmente creo que les falta bastante por evolucionar para poder darle verdaderas respuestas satisfactorias a las mujeres que han sido violentadas de alguna manera. Porque, claro, hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar porque sienten, o tal vez por falta de información, creen que no van a llegar a nada con esta denuncia, que no van a obtener ayuda con esta denuncia, pero sí hay redes de apoyo que pueden facilitar tal vez un poco este proceso. Hay apoyo psicológico, yo sé. Me gustaría que tú, tal vez, no sé si manejas algún dato que pueda servirle a alguna de las personas que nos está escuchando en este momento.
Sí, efectivamente, en primer lugar, empatizar con esa desesperanza aprendida, porque imagínate que partimos hablando de lo que da origen a esta conmemoración, y fue en 1960. Hoy día estamos en el 2023 y seguimos hablando, ¿cierto?, de los asesinatos de mujeres en manos de hombres que consideran que las mujeres son de su propiedad, ¿no? Y por lo tanto hay una desesperanza aprendida, y que es una consecuencia también, como tú dices, de la falta de respuesta del sistema. Si bien hoy día hay protocolos de actuación en el Poder Judicial para permear la perspectiva de género al conocer de cada caso en la Administración de Justicia. Decíamos que el 2016 se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lo que le da mucha más fuerza también a la política pública en materia de mujer, y tenemos avances significativos en ley, la que nos convoca hoy día, ¿cierto? Estas políticas contra el acoso. Pienso que también desde ese lugar, ¿cierto? Considerando la desesperanza, primero, y como tú decías, la red de mujeres es tremendamente importante. Se abre el concepto, cierto, sororidad, pero muchas veces las primeras en juzgar a aquellas mujeres que denuncian son sus propias familias. Y eso, cierto, responde también a esta idiosincrasia, a esta cultura machista que está tremendamente instalada todavía en nuestro país, ¿ya? Entonces, saber mirar que hay grupos de mujeres, hay distintas colectivas, ¿ya?, con distintas orientaciones, donde acogen a mujeres que puedan estar viviendo esta situación, quieran o no denunciar, no es requisito el denunciar. Por ejemplo, también hoy día tú tienes las oficinas, ¿cierto?, de la transversalización de género, y se armó una red comunal ahí también potente, porque tenemos que ver qué pasa con todo el colectivo LGTB también, y personas que están transicionando,
claro,
que viven esta y otras también discriminaciones y que también culminan en asesinato. Reiterar el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género con los centros de la mujer, que ahí tú tienes una atención en triada. Vas a tener la representación jurídica por parte de una abogada. Ahí en Valparaíso, como les decía, en Viña, en Concón, están todas en la página del Cernameg. Y yo también les invito a usar el WhatsApp Mujer, que esa también es una herramienta 24/7. Y hay personas ahí que están preparadas para hacer este abordaje con perspectiva de género y hacer la acogida y decirle a las mujeres que denunciar, por cierto, que es su derecho, ¿ya? La denuncia no siempre va a ser la respuesta a todo, pero se pueden proveer medidas de protección, se puede, incluso el tribunal puede llegar a decretar una prisión preventiva para un hombre que ejerce violencia. Hace una semana estábamos hablando de un jugador, ¿cierto?, de Colo-Colo, que está con prisión preventiva,
claro,
por temas de violencia de género en contra de su pareja, ya reiterados, y ahí se alzaron muchísimas voces diciendo cómo la justicia tardó tanto, ¿no?, porque esto ya se venía perpetuando y reiterando en el tiempo. Y también ahí entonces la invitación es decir, bueno, ¿es necesario que haya un acto de violencia o más de uno? Es decir, la respuesta del sistema tiene que ser frente a un hecho de violencia. No tenemos que esperar que esto sea sistemático, porque la sistematización puede culminar en la expresión más grave que decíamos, que es el asesinato de mujeres en manos de estos hombres.
Por supuesto, sí, eso es súper importante. Yo creo que por eso hay que fomentar este tipo de instancias que nos ayudan a hablar un poco también de sororidad, de acompañarnos entre nosotras, de generar espacios de confianza en los que puedan salir todas estas verdades que son necesarias para que nosotras podamos tener una vida digna, sin violencia. Volvamos un poco a lo que es la educación. En contextos educativos, tú mencionabas un poco y hacías un poco una crítica que me encanta, a lo poco que se habla de la propiedad que nosotros tenemos de nuestros propios cuerpos, al conocimiento, al autodescubrimiento de nuestros cuerpos también, que ayuda mucho a que uno sepa qué es de nosotros. Y eso debe dejar de lado un poco los tabúes. Yo creo que ya es tiempo de que dejemos de sexualizar todo y que podamos hablar de nuestro cuerpo sin sexualizarlo, desde la niñez, ¿ya? Porque o si no, ahí ya caemos un poco en lo que es la cultura de la pedofilia, que está igual de mal o peor. pero en contextos educativos, ¿qué medidas se pueden tomar para que las niñas y los niños puedan identificar o evitar incluso espacios de violencia?
Yo creo que ahí es clave los talleres, las capacitaciones, y obviamente se van ajustando a la edad y al desarrollo intelectual, emocional que tienen las niñas y niños, adolescentes. Pero poner y hacer hincapié en que niñas y niños, en cuanto a acceso a derechos, son iguales, ¿no? Y esto de no sexualizar los cuerpos de mujeres, porque finalmente ahí podríamos caer también en violencia simbólica.
Por supuesto.
El llamado, por ejemplo, en alguna oportunidad a mí me tocó recorrer distintos establecimientos educacionales, y yo recuerdo que en las salas de clases de pronto había un cartel que decía "ordenen la sala", y había un dibujo de una niña barriendo y un dibujo de un niño en una pera leyendo. Entonces ese lenguaje también, lo que estamos comunicando a través de ese lenguaje, compartir los espacios de cuidado, compartir los trabajos de limpieza y compartir los diálogos y empezar a naturalizar que la apropiación del cuerpo es tremendamente importante, porque la autonomía política, la capacidad de autodeterminarnos a nosotras mismas, como tú bien dices, no integra y mira y está observando el pleno desarrollo y la dignidad humana. Es decir, hay que entenderlo desde ese punto de vista. No hacer diferencias en el aula, no estigmatizar de que de pronto las mujeres tenemos más habilidades para ciertas asignaturas que quizás dicen relación más con el lado humanista o artístico y que los hombres tendrían otras habilidades. Tenemos que dejar de lado esas comparaciones odiosas y empezar a comprender y a integrar que hay características de personalidades y que van variando, pero que no dicen relación con estas construcciones sociales de género, de lo femenino y lo masculino, que tanto daño nos han hecho. Tenemos que dejar de lado esas cosas odiosas y también incentivar la participación de niñas en áreas como, por ejemplo, las STEM. Acá hay muchas universidades que hacen un trabajo tremendo, empezar a mirar y poner en valor la integración de mujeres a rubros que históricamente le han pertenecido a hombres, como por ejemplo la minería, que en la participación de mujeres hoy día no supera el 13%. Y mira tú la coincidencia, son rubros que son bastante mejor remunerados, ¿no? Y ahí, claro, y ahí hay mayoría de hombres. Entonces todo finalmente es una consecuencia.
Claro, sí, eso que tú mencionas también se puede visibilizar en la realidad de nuestro centro de formación técnica, donde cada vez en las matrículas podemos ver a más mujeres animándose a elegir carreras que, como tú bien dices, históricamente predominan hombres y ocupan ese espacio los hombres, como lo son la electricidad, la computación, la informática. Y nosotras también podemos, nosotras también sabemos, somos muy capaces para hacer todas estas cosas, todo lo que nosotras nos queramos proponer en realidad. Y ya me puse un poco como mensaje de Barbie, pero en realidad podemos hacer lo que nosotras queramos hacer. Cuéntame un poco cuáles son las actividades que estamos haciendo nosotros como Centro de Formación Técnica en torno a esta conmemoración.
Bueno, ahí estamos precisamente con una mirada y tomando lo que tú dices, integrando distintas carreras que impartimos. Bueno, contarles que la conmemoración va a ser en una semana más, el lunes 27, considerando cierto que el día 25 es día sábado, y vamos a tener ahí una instancia de reflexión con una dinámica que se llama Café Mundial, no sé si es conocida o no, pero en el fondo van a ser distintos panel de conversación con una rotación en mesas dirigida y liderada por las propias estudiantes y los estudiantes. Donde vamos a hablar distintas temáticas, por ejemplo va a estar educación parvularia hablando de una educación sin sesgo de género, va a estar trabajo social haciendo una revisión de lo que es el tránsito de las mujeres, de que históricamente estaban reconducidas solamente al rol reproductivo, y qué pasa entonces cuando ya lo que se conoce como este síndrome de nido vacío, de que lo reproductivo ya no va más. Entonces pasan a ser mujeres que quieren ser productivas, sin embargo, como siempre fueron reproductivas, quizás no tuvieron la oportunidad de autoconocerse. Entonces, ¿qué pasa cuando ya eres adulta mayor y no tuviste quizás esos espacios y no te conoces para saber qué te quieres desarrollar? Va a haber ahí una mirada bien interesante a propósito de eso. Esperamos también contar con la carrera TNS en enfermería, hablando de el burnout o el síndrome de la mujer cuidadora, y también vamos a integrar áreas de la administración, informática, como tú decías, computación y informática, para revisar un poco de la inserción de mujeres, la brecha, las oportunidades, porque hoy día es súper fácil decir, no, mira, en realidad las mujeres podemos todos, si en realidad nosotras tenemos claro que y a mayor abundamiento, no necesariamente las personas podemos todo, es como
claro
un poco una tiene que pensar que mis habilidades, etcétera, el proyecto de vida, una le da una orientación. Esto siempre vamos a hablar de meritocracia, de tus gustos, de dónde quieras estar, pero más importante aún es que si queremos consolidar una igualdad sustantiva, es decir, que sea tangible, que tenga resultados, que no haya brecha.
Y que sea sostenible, yo creo también.
Y que sea, exactamente. Lo que hay que mirar es las oportunidades.
Por supuesto.
Porque las mujeres, aun cuando nos sintamos súper preparadas para liderar ciertos espacios, no tenemos oportunidades. Piensa tú lo que pasa en precisamente en la educación superior. Preguntémonos, ¿cuántas rectoras mujeres hay? ¿Cuántas vicerrectorías lideradas por mujeres hay? Entonces es como, bueno, a mí no me convencen diciéndome que el 50% de las colaboradoras son mujeres. Es necesario ver si las mujeres también estamos apropiándonos, tenemos las oportunidades para estar en espacios de toma de decisión.
Claro, es súper importante generar esos espacios de reflexión, especialmente si estamos hablando con gente joven. Es un poco cliché caer en esto de que somos el futuro del país. Igual me considero joven, ¿eh? Pero es importante que desde la formación nosotras y nosotros tengamos esta perspectiva de hablar todos los temas que podamos, que queramos, que no nos coarten en ningún sentido, y eso nos lleve a tener un pensamiento crítico, a reflexionar y a buscar medidas para mejorar, porque esa es la idea, siempre estar mejorando en estos puntos, en estas temáticas, y por eso yo creo que es tan bonito y es tan importante poder crear también un espacio como este, incluso en el que pudimos discutir un poco, ilustrarnos históricamente acerca de esta conmemoración, que yo creo que es súper importante.
Sí, sin duda, y bueno, ahí reiterar, la población joven, a mí tampoco me gusta eso de que son futuro, son presente, al igual que todas las personas
somos
que hoy día
de cambio.
convivimos colectivamente, pero es que todas finalmente podemos ser un factor de cambio, porque resulta que a mí los 20 me tocaron en un momento determinado y también eso significó sortear muchos obstáculos en esta materia y era re difícil, porque vaya que en las universidades, ojalá hubiésemos contado con una ley como la que hoy día tienen los establecimientos educacionales, por poner un ejemplo. También hay que mirar a la población adulta mayor, que también hay sabiduría en aquello, o sea, si tú revisas, incluso hoy día pues está todavía viva la generación de mujeres que votó por primera vez en Chile, y eso, ahí también hay mucho que tomar. Pienso que desde la humildad tenemos que aprender a convivir colectivamente, unificar, ¿cierto?, la equidad de género, que no es otra cosa que poder ejercer libremente nuestros derechos humanos. Si acá no se trata de una superioridad, inferioridad, no. Es equiparar la cancha, reconociendo diferencias, pero equiparar la cancha. Y de eso se trata. Y hoy día, hacer también el guiño, no estaríamos acá hablando de este tema, no estaríamos probablemente conmemorando este 25 en nuestro CFT, si no fuera precisamente por la marcha estudiantil del mayo del 2018, que se nombró Mayo Feminista. Ahí hubo voz, hubo necesidad, pero para que a estas jóvenes, ¿cierto?, las que hoy día están estudiando, puedan alzar sus voces, pasaron muchísimas mujeres antes que también alzaron sus voces, pero como las hermanas Mirabal, eran asesinadas. Entonces también reconocer, y eso habla de la sororidad, vaya que nuestras ancestras nos han hecho camino al andar, y eso es maravilloso, y hoy día todas tenemos que ir haciendo camino al andar a lo colectivo, y en el fondo entender que en la diversidad solo hay riqueza, sin imponer, es decir, nadie quiere aquí imponer nada, es abrazar lo diverso y entender que lo diverso es súper necesario para que un país avance, para el progreso, para que la educación también se pueda desarrollar, para que podamos estar también en espacios de organización laboral libres de expresiones de violencia, y para que empecemos a ver cada vez más rostros de mujeres liderando espacios que antes eran impensados. Yo estaba viendo ahora que premiaron, cierto, reconocieron, mejor dicho, a 100 mujeres líderes por sus aportes, y tú ya empiezas a ver que hay mujeres liderando gerencias y hay mujeres liderando espacios de las STEM, de la minería, como ya lo hablábamos, que antes eso no era tan habitual. Las mujeres generalmente eran más reconocibles en los espacios de cuidado. Y ahí creo que hoy día estamos haciendo un rol dentro de este CFT, contamos con una política para sancionar y prevenir el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, que tiene dos modelos, ¿cierto? Y precisamente el modelo de prevención lo que busca es sensibilizar, hacer talleres, capacitaciones, hablemos qué es el acoso sexual en los establecimientos de educación superior, hablemos de lo que es la violencia de género, hablemos de lo que es la discriminación. En nuestro CFT implementamos hace poquito, ¿cierto?, un formulario para que las personas del colectivo LGTB pudieran solicitar el reconocimiento y uso de su nombre social. Entonces vamos avanzando. De pronto a una le gustaría que esto fuera más rápido, pero los cambios culturales requieren cierta insistencia. Y vaya que sabemos que los cambios de género requieren muchísima. Entonces nos van acompañando las leyes, sin embargo, las cifras siguen siendo devastadoras.
Es importante reconocer esto también, de dar este espacio tanto para hombres como para mujeres y para diversidades sexuales también, de hablar, porque la equidad de género no es un tema solo de mujeres, esto lo veníamos hablando en el camino con Valentina, y me parece súper importante dejarlo aquí como para que ustedes también sepan, no es solamente un tema de nosotras que seamos capaces de vernos a todos como pares. Yo creo que es algo que, claro, nace desde la educación, nace desde el hogar, desde los valores que nos pueden entregar a nosotros y todo lo que nosotros vamos absorbiendo como pequeñas esponjitas a lo largo de nuestras vidas. Por eso es importante generar y participar, animarse a participar de este tipo de instancias que dan espacio al diálogo. Yo creo que eso es súper importante. Aquí les voy a dejar un dato que les puede servir. En caso de que necesiten orientación o ayuda a las mujeres que sean víctimas de violencia, el fono al que tienen que llamar es al 1455. Ahí ustedes van a obtener toda la orientación necesaria, van a poder resolver sus dudas. Con esto doy por terminado el programa. No sé si te quieres despedir, dar algunas últimas palabras, Valentina.
Bueno, sí, me despido muy agradecida, Sofía, de haber tenido esta conversa. Nos vemos el próximo lunes en la conmemoración. El sábado también vamos a estar ahí conmemorando. Lo más importante son días sensibles, son días de reflexión, pero la invitación es que transversalicemos y permeemos la urgente necesidad de erradicar todas las expresiones de violencia contra mujeres, niñas y toda la comunidad LGTBQ+.
¿Nos puedes dar el hashtag que tenemos nosotros? Yo lo encontré precioso.
Sí, vamos a trabajar, eso se nos olvidó. Vamos a trabajar bajo el hashtag por una vida libre de violencia, que en el fondo ahí se tiene todo este contenido que empezamos a desagregar por carreras, así es que en el CFT vamos a estar con ese hashtag por lo menos las próximas dos semanas.
Me parece súper bien. Espero que ustedes también tengan un buen retorno a casa, que hayan llegado muy bien, que hayan disfrutado de este programa. Siempre es útil saber más acerca de estas temáticas. Nunca es tarde para empezar a investigar un poquito más, a leer un poquito más, a criticar un poquito más. Y por eso estamos muy felices de haberles traído este capítulo a todas y todos ustedes. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao.
Hasta acá llega tu programa Elige Ser Técnico, del CFT PUCB. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro por UCB Radio.